botánico de este sacuapí es Merostachys clauseni, la cual posee una fina madera sin porosidades en su interior, haciendo que la columna de aire vibre con mucha facilidad, sin aspereza, y la finalidad de su difusión se reserva para dar una nueva, dar la bienvenida o despedir a un foráneo. Vamos a ver. Acá entonces idioma nos expresó que es simple o cubaí. Este idiófono, que se llama cucubá, lo utiliza el cucubá, que es la denominación que recibe también el chamán, se llama palito sagrado también, ¿no? Por ellos. Se compone por dos varillas de cerca, de unos 25 centímetros de longitud, que se percuten entre sí. Se toman en las manos, ya vamos a ver en el video, y se percuten entre sí. Estas varillas, según comentarios del chamán, o el Ocuba, encargado de las cosas espirituales, que es quien va a hablar en el video, Antonio Morínigo, que en guaraní se llama, porque tienen sus propios nombres, luego del bautizo, Rueda Guaraní, se llama Merachunú. Se utiliza cuando un líder espiritual necesita comunicar algo a su pueblo y hacer rápidas entre sí, produce un estridente sonido que es audible hasta 700 metros de distancia. Entonces, dice Antonio, o Merachunú, ellos saben que tienen que venir, que su Ocuba los necesita.
Que un líder espiritual le está dando.
Escuchábamos y veíamos ahí, ¿no es cierto?, la estridencia que tienen estas varillas y cómo es su modo de ejecución. En relación a los idiófonos, la maracamirí o la maraca y el tacuapú. Este niño está sosteniendo la maraca o el maracamirí, que está realizada o construida con un, ustedes conocen, un porongo, ¿sí? Es lo que utilizamos también para los mates. Tiene un mango de tacuapí, que también está en este caso trenzado y forrado con esa corteza del tacuapí. Y esta niña al lado tiene el tacuapú, que sería el bastón de ritmo, realizado con una caña de tacuaruzú, que son como estas que observamos detrás de la bandera. En este caso, en el Mbaepumirí, es una maraca construida entonces con una pequeña calabaza seca, que en la denominación botánica se llama la Llenaria siqueraria, a la cual se le colocan granos de maíz en su interior o pequeñas piedrecillas y luego un mango para poder asirla. Al ser percutida produce un sonido indeterminado bastante agudo que duplica el pulso marcado por los tacuapú. Este instrumento es utilizado mayormente por los niños varones, que en ocasiones también lo ejecutan las niñas, como mencionaba recién. Y el tacuapú se trata de una caña de bambú llamada tacuaruzú o tacuara de gran tamaño, cuyo nombre botánico es Quadra trini, y posee una longitud aproximada de 1,30 m y de entre 8 y 10 centímetros de diámetro. Para construirla se le quitan los nudos internos, dejándole solo el nudo inferior, a fin de que el sonido que produce el golpe sobre la tierra se expanda dentro de sí mismo y resuene por rebote. Solo lo utilizan las mujeres para marcar el pulso durante los cánticos comunitarios, y dentro de la clasificación organológica corresponde a un aerófono de explosión y percusión por golpe directo. En los aerófonos, Mencionábamos el mindurí como una de las flautas rectas, pero también tenemos el mimbu-etá o mimbu-jetá. De estas tres maneras podemos encontrar escrito o pronunciado el nombre de este instrumento. También varía la cantidad de canas. En este caso, esta señora está ejecutando 4 y seguramente la otra que ejecuta con ella, porque por lo general se hace en dúos, enfrentados, tendrá otras 2 o 3. Acá vemos 7 cañas con algunas notas repetidas, ya voy a mencionar cuáles. Bueno, en este caso estamos con Antonio sacando del monte algunos tacuapí para poder construir justamente estos mimbudetá que tengo acá. Consta de 5 o 7 tubos sueltos de caña, de tacuapí, como mencioné recién, utilizados siempre de pareja, 3 y 2 o 4 y 3. En raras ocasiones lo ejecuta una sola mujer, utilizando 3 tubos que conforman una tríada mayor. El tubo más grave se afina en C3 y mide unos 17 centímetros de longitud por 1,2 centímetros de diámetro aproximadamente. Luego un Mi4, que actúa como nota fundamental o tónica, que posee unos 13 centímetros de longitud y 1 de diámetro, continúa un Fa sostenido 4 con un tubo de 11,5 centímetros por 0,9 de diámetro y luego Sol sostenido 4 cuyo tubo mide unos 10,5 centímetros de longitud y 0,8 de diámetro. Lo siguen la octava aguda de Si con una medida de 9 centímetros de longitud y 0,7 de diámetro y eventualmente la duplicación del Mi4 y del Sol sostenido 4, dependiendo de si utilizan 5 o 7 cañas. Las melodías interpretadas con el mimbudetá o mimbudetá suelen ser sencillas, pero requieren de gran habilidad para la ejecución alternada entre 2 personas. Su función es de esparcimiento y generalmente lo ejecutan en rondas de mujeres. Veamos los cordófonos. Naturalmente diríamos que corresponden estas imágenes a una guitarra. Es verdad, es así, solamente que como dije también anteriormente, ellos la van a adaptar de acuerdo a su uso y costumbre. En este caso, este cordófono pulsado, vamos a observar acá una guitarra como la que conocemos, pero tiene la particularidad que ha tenido una modificación en sus clavijas, utilizando o construyendo ellos sus propias clavijas, y sacando, a la cual le sacan una cuerda. O sea que la utilizan nada más que con 5 cuerdas. Esta guitarra, al cual ellos denominan Baepú, o también, como ya mencioné, con Mundayé o en Baracá, vamos a encontrar que acá en Misiones prácticamente todas las comunidades le llaman en Baracá o en Baepú, que quiere decir en realidad algo que suena. Pú es tocar, es sonar. Dependiendo de la zona en que se encuentra, entonces vamos a encontrar estas 3 denominaciones, pero tenemos que saber que todas corresponden aluden a la actual guitarra criolla, ¿no? Siguiendo la línea de pensamiento en relación a la aparición de estos instrumentos, tanto en la guitarra como el rabé, y a su adopción por parte del pueblo Kuga guaraní, considero que este instrumento, que sigue manteniendo 5 órdenes sencillas, ya que la guitarra actual digamos, se le quita la sexta, se afina al modo Kuga. Ha recibido del contacto con el conquistador español y ha sido adaptada y adoptada por los Kuga de manera tal que hoy ellos mismos aseguran que su raza nació junto al instrumento. O sea, difícilmente podemos ir a una aldea y decirle a ellos que en realidad este es un instrumento heredado. de otra cultura, de un pasado y de otros pueblos lejanos. Ellos consideran que la raza guaraní nació con el embargo. Fíjense ustedes la adopción total y la simbiosis que han realizado con este instrumento. Como he mencionado, el embargo es utilizado con 5 órdenes, cuerdas de nylon, que responden a la siguiente afinación. La primera cuerda, sol sostenido 4, y la cuarta. La primera y la cuarta entonces afinan igual, en sol sostenido 4. La tercera cuerda en si 4, la quinta cuerda en si 3. Es el instrumento alrededor del cual se configura toda la música angular. Las danzas, las canciones sociales, las canciones para juegos, pero sobre todo las canciones espirituales y rituales, ya que el mismo es considerado como casa de Dios.
Bueno, yo me llamo Antonio Morúnube, una familia sería líder espiritual, y que, por ejemplo, la guitarra, que yo me escribo, es como que para nosotros es parte casa de Dios, por ejemplo, porque su cuerpo, digamos, tiene como casa. Y ahí dentro de casa tiene la cuerda, por ejemplo, tiene el significado de un mandolín, por ejemplo. La primera cuerda, por ejemplo, tiene muy especial, digamos, porque lo que a nosotros nos guía, lo que alumbra, digamos, todos los días, sería el mandolín. Lo primero que está es llamando, que siempre nos guía, que nos da luz del día. Y la segunda cueva es la digamos, las dos cuevas que tienen el mismo sonido. No hay diferencia de sonido. Tienen la segunda con el cuarto, sería el mismo sonido que tienen. No cambia.
¿Está bien afinado? ¿No? Me refiero, perdón, a las dos cuerdas que están sonando como unísono. Vamos a adelantar.
El significado de un mandolín, por ejemplo. La primera cuerda, por ejemplo, tiene muy especial, digamos, porque lo que a nosotros nos guía, lo que alumbra, digamos, todos los días, sería el mandolín. Lo primero que está es el mandolín, que siempre nos guía, que nos da luz del día. Y la segunda cueva es la cueva, digamos, las dos cuevas que tienen el mismo sonido. No hay diferencia de sonido. Tienen la segunda con el cuarto, sería el mismo sonido que tienen. No cambia nada. Y a esto le llamamos donde tiene. La Nandesumi, que sería la madre de todo, la madre de todo. Y en el medio hay un sonido más fuerte, digamos, que un sonido muy al medio. Si uno se pone a escuchar, por ejemplo, el sonido queda en el medio de la cabeza, digamos. Yo, por ejemplo, divido y siento el sonido bien en el medio, y a eso lo llamamos Mandolín Mandolín, porque está delante del sonido,
delante de todo el mundo.
La segunda tiene menos que esto. Si una cena, el primero termina. Así que le llamamos cuando lo conocemos. Y al último, cuando lo vivimos. Y la segunda sería el que tiene. Con el maestro, el estudio. Entonces ahí ya tenemos todo en la casa, por ejemplo, si uno entra en el estudio, ahí ya tiene todo. Tiene el Yanamandú, donde sumimú, donde el estudio, donde el guá, y está donde sumimú. Que es donde el mundo también. Pero eso sería donde sumimú, donde el Yanamandú, donde el estudio, donde el guá, y donde el mundo.
Claro, el timbre puede ser que suene diferente porque afinan una cuerda aguda con una grave en la misma tesitura. Sin embargo, la interválica es afinada de forma intuitiva, digamos, y es exacta. A lo que quiero hacer referencia en este caso es cómo ellos le dan un significado espiritual también a cada uno de los sonidos de las cuerdas de la guitarra, y consideran esa guitarra o ese mbaepú o maracá como casa de Dios. Entonces dice, cuando uno entra en el opú o en el templo con la guitarra, ya tiene todo, porque ahí dentro de esa guitarra están todas sus deidades. Dice, la primera corresponde, o este sonido corresponde a Ñanderú, ¿sí? También encontramos acá, sí, esto es parte de la investigación, pero tendríamos que dedicarle más tiempo, lo cual no tengo ahora, para exponer esta fusión que hubo también a pesar de los esfuerzos impresionantes que hizo esta cultura por mantener sus tradiciones religiosas. Sin duda vemos en muchas manifestaciones que hay una simbiosis entre lo enseñado por la cultura cristiana, porque hablan de del Padre, de la Madre y del Hijo, lo cual alude a la Trinidad, ¿sí? Del Padre, Hijo y Espíritu Santo, o Cristo, el Padre, María, digamos, que sería la Virgen María, y el Hijo, Jesucristo. En tres de sus cuerdas aparece esta idea mencionada, adaptada a su propia religión, ¿no? O a su uso espiritual. Bueno, observamos entonces que el mbaepú es el instrumento que sirve como bordón armónico para la entonación. Este se utiliza solamente rasgueado sobre un único acorde con las cuerdas al aire. Observábamos recién cómo él estaba ejecutando, cómo sostenía la caja sin utilización del mástil ni de los trastes, y entonces directamente rasgueaba un único acorde con las cuerdas al aire, a veces introduciendo leves variaciones con los dedos apoyados sobre el segundo traste, que logran en realidad dar indicaciones al grupo que está cantando o danzando de que va a haber una vuelta de giro, por ejemplo, en la danza. En realidad, esas pequeñas o leves variaciones que vamos a escuchar por ahí, circunstanciales, tienen esa función, anunciar un cambio de giro o movimiento en las danzas de ruedo. Vamos ahora al rabé, que en realidad es un instrumento que me apasiona y que fue lo que originó de alguna manera esta investigación hace ya prácticamente 15 años atrás. El encontrar un vocablo tan ancestral dentro de la historia de la música de la humanidad, que sabemos que es de origen asiático, en un pueblo originario de nuestras tierras, ¿no? O considerado originario, porque según algunas teorías, la de Paul Rivet, por ejemplo, habla de que el poblamiento de América se realizó desde estos pueblos asiáticos ingresando al continente a través del estrecho de Bering en la era de la